Chava Hispano Podcast. Número 67. Diciembre del 2009. Hoy presentamos OpenOffice y los estándares. Hola, buenas, bienvenidos a otro número más de Java Hispano Podcast, un podcast de tecnología, programación y lenguaje Java. Imagínate que cada aparato eléctrico funcionase de una manera diferente, por ejemplo, que uno fuese a 220 voltios, otro fuese a 110, otro fuese a 50, con diferente amplitud. Sería un jaleo, sería un despilfarro en baterías, sería un despilfarro en adaptadores. Pues en el software ocurre igual. En el software es muy importante avanzar con el tema de los estándares. Es muy importante establecer unos criterios para que todos podamos utilizar un mismo documento desde multitud de aplicaciones. Por ello, estamos muy contentos de que hayamos podido entrevistar a nuestro invitado de hoy, que va a hablar precisamente de eso, de OpenOffice y los estándares. Y nada, mi nombre es Jorge Rubira y empezamos. Y en el número de hoy, Eric Camacho entrevistará a Alexandro Colorado. Nuestro invitado es co-líder de OpenOffice.org en español y tratarán diferentes puntos sobre la plataforma OpenOffice y su futuro inmediato. Hablarán del formato ODF, su historia y su relevancia actual en la comunidad europea y Latinoamérica. Además, hablarán de la importancia de los formatos abiertos y de las aplicaciones que hay alrededor de ellos. Hablarán de ODF Toolkit. Y finalmente hablaremos del programa Open for Business para crear un ecosistema de empresas capacitadas y certificadas para OpenOffice. Java Hispano
Podcast. ¿Te gusta desarrollar en Java?
¿Hay mucha complejidad en tus proyectos?
Spring Framework puede simplificarte tus desarrollos de
persistencia, programación orientada a aspectos,
web,
arquitectura,
calendarización,
report,
seguridad y muchas,
pero muchas,
características más de la plataforma Java.
¿No sabes cómo?
Entonces, Spring Hispano
es para ti.
Foros, noticias,
documentación,
podcast,
screencast
y eventos de la comunidad en vivo. Sí, escuchaste bien.
En vivo.
Spring Hispano es Spring Framework para la comunidad hispanoamericana. Visítanos en springhispano.org. Y no te vayas. Continuamos.
Java Hispano Podcast. Bienvenidos, estamos en otra edición del podcast de Java Hispano. Soy Eric Camacho desde la Ciudad de México y me acompaña Alejandro Colorado. Alejandro, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eric?
En esta ocasión tenemos una entrevista con Alejandro Colorado, a quien ya presenté. Él pertenece a OpenOffice.org, pero dejemos que él nos dé una breve semblanza de su rol dentro de esta organización. Alejandro, ¿puedes presentarte a ti mismo con el auditorio?
Sí, mi nombre es Alejandro Colorado y he participado en la comunidad de OpenOffice.org desde a principios del 2002, finales del 2001, y he estado... Actualmente ya cubro diferentes posiciones o puestos. Estoy como líder de la comunidad iberoamericana, así como de los proyectos de educación y de desarrollo empresarial. También estoy funjo como contacto de marketing para el área iberoamericana, que básicamente cubre todo lo que es Latinoamérica y España. Y también he estado en roles en concernientes con marketing y con desarrollo de proyectos aledaños a OpenOffice.
Muy bien, Alejandro. Y dado que tú eres buena parte responsable de OpenOffice en Iberoamérica, ¿cuál es el estado actual de la adopción de esta plataforma en estos países?
Bien, la adopción ha ido incrementando dramáticamente. El proyecto en general ha alcanzado las 100 millones de descargas desde que sacamos la versión 3.0. Entonces esto ha sido, bueno, un precedente bastante grande para que nosotros ya podamos empezar a modificar nuestra manera que hemos estado operando y dar cabida a pues lo que son clientes de diferentes diferentes backgrounds, diferentes principios, por ejemplo los clientes empresariales, los clientes que vienen de la iniciativa pública, por ejemplo, y quizás más allá del usuario tradicional que apenas está aventurando en el software libre. Creo que 100 millones de descargas es un número significante y también una prueba de la realidad de la adopción.
Claro, claro, me imagino. Una de las partes integrales de OpenOffice o centrales es el formato, el Open Document Format, ODF. Mucho tiempo se habló sobre la alternativa Microsoft que utiliza en otro formato, el OOXML. ¿Puedo decirnos un poco las diferencias tanto de visión entre estos dos formatos como ya de implementación? ¿Por qué nos debería importar usar ODF y no algún otro formato?
Bueno, si quieres te puedo dar un poco el trasfondo de ODF, cómo llegó a ser.
Okay.
Básicamente esto vino por exigencia de la comunidad europea, que ellos necesitan, por ejemplo, un formato en el cual estandarizar su información. Y la respuesta en ese tiempo realmente fue XML. Con XML permite tanto al usuario como al software poder interpretar la información que se encuentra en los datos. Quizás al usuario le costaría un poco más de trabajo sin un software que lo pueda leer, pero eventualmente pueda armar una herramienta que pueda interpretar el XML. Esto es un paso adelante de lo que antes eran los formatos binarios. Y bueno, entonces ahorita lo que tenemos es que tenemos a los formatos de XML reemplazando los binarios y empezaron a hacer un estudio de, bueno, cuáles son los mejores formatos que en este momento nos pueden ayudar. En este momento el OpenOffice Org tradicional o el archivo, el primer archivo que se manejó, el SXW o el formato OpenOffice Org, ya era un formato XML nativo. Entonces la comunidad europea lo evaluó y empezó a decir, bueno, si este formato lo promovemos a que sea un formato que no esté dirigido por un producto o por un vendor, y que pueda ser una asociación distribuida que pueda tener, se pueda catalogar estandarizada, entonces podremos estar más abiertos a adoptarlo. Y esto lo que creo es que de ahí surgiera el formato de ODF. Microsoft, en su contraparte, en ese tiempo todavía estaba muy casado con su formato binario. Entonces ellos tuvieron que hacer una reingeniería de Office para poder empezar a hacer las primeras implementaciones de XML. Sin embargo, el detalle también, una de las condiciones que ponía la comunidad europea, es de que tenía que ser precisamente desligada del vendor, o sea que no tuviera que estar casada con la aplicación. Y esto hasta este momento ha sido muy difícil de probar para Microsoft y para los que soportan el formato XML, porque hay muchas partes que realmente, si no usas Microsoft Office, realmente no vas a poder ni interpretar ni poder trabajar con ellas, como lo que serían los famosos binary blobs o segmentos que están en binario y que únicamente la aplicación puede interpretarlos y leerlos.
Entonces, si entendí bien, realmente ODF es independiente de OpenOffice y lo está estandarizando otra organización.
Exactamente. Se formó lo que es la... Bueno, de hecho ya había una organización llamada Oasis. Y si tú vas a su página en oasis.org, creo, ahí puedes ver varios estándares en documentación de diferentes sectores. Y el formato ODF se presenta dentro del ámbito ofimático. Y ese es básicamente el technical group que lo dirige. Es básicamente... Es abierto. Y también es muy similar, por ejemplo, a lo que es el W3C. Si lo podemos poner como un modelo similar. Ahora, algo interesante de ODF es que también adopta muchos de los estándares ya implementados. O sea, no los inventa, sino los estándares que existían, ODF los reutiliza o los adopta dentro de su formato. Entonces, cuando tú soportas ODF, no nada más estás soportando el formato ODF, sino estás soportando lo que es MathML. En versiones futuras se pretende integrar mejor con SVG. que es un formato vectorial, y con otros básicamente especificaciones abiertas que ya están, que ya existen allá.
Claro, hombre, pues suena bastante bien, ¿no? Creo que suena lógico que para los documentos existe un formato libre y que no esté casado con un vendor, y me parece que ODF es una apuesta muy interesante. ¿Al final la comunidad europea lo adoptó o lo está en proceso de adopción?
Sí, ya la comunidad ya lo adoptó en una parte, podríamos decir, política, pero ahora ya los gobiernos ya están empezando a implementarlo en su infraestructura, y de hecho se han generado muchas iniciativas respaldadas por gobiernos para financiar el desarrollo de aplicaciones y de todo lo que es la biosfera alrededor de ODF. Por ejemplo, tenemos muchos proyectos que directamente reciben dinero de gobiernos en Europa para precisamente generar ese espacio en donde se necesita quizás un poco más de herramientas que procesen o que consuman y produzcan ODF. Un caso de estos es el proyecto LPOT. El proyecto LPOT es un proyecto que está financiado por el gobierno francés. En Holanda hay una organización que se llama LNNet, y esta organización específicamente, bueno, financia muchos proyectos, pero específicamente tiene una línea de financiación para proyectos relacionados con ODF. Y también hay muchos gobiernos que han expresado un fuerte reconocimiento de los formatos de ODF, y quizás aquí también mucho en Latinoamérica, como lo es el caso de Brasil, Venezuela y Ecuador. Estos tres países a nivel federal ya están reconociendo e implementando ODF como archivo oficial de consumo y manejo por las entidades federales.
Qué bien, por los gobiernos latinoamericanos también. Es que has mencionado que algo muy importante, ¿no? No solamente es el formato, sino, bueno, que ya realmente es un gran paso adelante que el formato ya esté estandarizado y que sea libre y apoye otros estándares ya existentes. Pero creo que lo que mencionas es muy cierto, ¿no? No te puedes quedar ahí, hace falta aplicaciones que apoyen este formato y aplicaciones que permitan a las empresas y a las organizaciones trabajar con este formato. Dentro de las tareas OpenOffice.org, ¿cómo se está apoyando este tipo de actividades?
Bueno, muchos ingenieros han dado la tarea precisamente de hacer los pasos para crear esta biosfera, y han empezado a hacer proyectos que ya no tienen que ver directamente con el código core de OpenOffice.org, y que ellos han empezado a hacer sus propios ramas y sus propios proyectos que no tienen ya que ver con la ofimática, sino más bien con el producto ofimático, sino con el formato de archivos. Uno de estos es el ODF Toolkit, que lo pueden ver en la página odftoolkit.org, y básicamente el proyecto funciona como es un metaproyecto, un proyecto que a su vez absorbe otros proyectos más pequeños o más específicos para precisamente procesar el formato ODF. Uno de ellos, o de los más importantes, sobre todo para tu audiencia, es uno que se llama ODF DOM, y es un framework básicamente desarrollado en Java que consume y que produce formatos de ODF en sus diferentes versiones, el ODT, el ODS, el ODG, para hacer presentaciones y textos y hojas de cálculo. Entonces, precisamente un programador Java que quisiera hacer una aplicación, ya sea de escritorio o middleware o en el backend o en la nube, como dicen muchos ahora, puedan utilizar este proyecto para instalarlo en sus aplicaciones y básicamente tener un consumo directo, consumo, podemos decir, un parsing y una extracción de información del formato de formatos en Open Documents.
Muy bien. Esta librería que mencionas, ¿qué tan madura está? ¿Un programador Java ahorita podría empezar a desarrollar ya una aplicación para producción sin problemas, o apenas está en desarrollo? ¿Cuál es el estatus?
Bueno, es software libre y también como todo, el software siempre es beta, ¿no? Entonces siempre hay, siempre está en continuo desarrollo, pero es muy activo y sí, ya tiene aproximadamente 2 años de haberse iniciado el desarrollo. Y ya ahora ya está en una versión muy, muy, muy actual. Desafortunadamente ahorita no tengo el número exacto de versión, pero ya es muy usable por cualquier programador. Esto definitivamente tiene una licencia abierta, es una licencia Apache 2.0, precisamente pensado para implementaciones en lo que sería como un tipo de servicio, ¿no? Como software as a service, como básicamente aplicaciones en línea, ¿no?
Sí, de hecho, recordando un poco sobre OpenOffice, un tema recurrente en nuestro portal de foros era cómo generar documentos OpenOffice. Y recuerdo que no existía algo así, una librería como ahora ya está UDF-DOM, y era un poco, no, sino complicado, sí era un poco difícil encontrar la documentación de este tema, ¿no? Creo que es bastante interesante que ya exista esta librería respaldada por OpenOffice.org y sin duda va a ser de mucha utilidad para nuestros desarrollos. Algo que mencionabas de software as a service, últimamente están de moda las aplicaciones ofimáticas en la nube, como tiene Google Docs o incluso o Microsoft sacó la suya. Uno de los features, de las características de Google Docs, que es que soporta tal cual el formato ODF. ¿Qué opinas de esto y qué tan importante ha sido para OpenOffice?
De hecho, esa fue una historia bastante interesante. Google realmente no creó Google Docs. Google fue adquiriendo empresas que desarrollaron estas componentes ofimáticos en línea. En este caso, en el caso del procesador de texto, ellos adquirieron una empresa que se llamaba Writely. Writely era en ese tiempo un procesador de texto en línea que al principio empezó una de las grandes campañas que hicimos dentro de OpenOffice.org fue decirles que soportaran el formato ODF, y como eran una startup y las startups siempre tienden a hacerle caso a sus clientes, sobre todo en las primeras etapas, ellos fueron, implementaron, precisamente nos preguntaron, bueno, ¿y cómo podemos nosotros consumirlo? Y le dimos, bueno, hay estos frameworks, en este caso estaba el ODFDOM, estaba el ADODL, que es un framework desarrollado para gente que desarrolla en C#, y el PyOne, el PyODF, perdón, que es básicamente un framework para Python. Ellos básicamente, bueno, ya nos respondieron, básicamente nos dieron las gracias y a las 2 semanas ya tenían implementado soporte para ODF. Entonces, ya después, bueno, pasaron los meses y anunciaron que los había comprado Google, y bueno, Google al absorberlos, pues básicamente se volvió lo que fue Google Docs, y fue la precisión, bueno, la adopción del formato ODF. Una historia bastante, bastante interesante, pero que también nos dice que, bueno, qué tan rápido, cuando una empresa quiere, aunque sea muy pequeña, puede implementar este estándar.
Claro, ¿no? Y también el hecho de que sea libre y de que esté ahí la especificación del estándar, las librerías, el código fuente de las librerías, facilita mucho este tipo de integraciones.
Así es.
Ya mencionaste ADODL para .NET o C# y PyODF para Python. Por lo que veo, han estado bastante activos, ¿no? Dándole soporte a varios lenguajes de programación. ¿Qué otros lenguajes de programación soportan, ¿no?
Bueno, ahora de hecho tenemos una necesidad, y es que, bueno, queremos nosotros empujar el formato ODF a lo que es el core de un sistema operativo. Vaya, que sea fácil de usar para que no necesites una aplicación grande como OpenOffice.org o como el cloud en Google Docs, sino que básicamente tú puedas manipular, leer y accesar documentos desde, por ejemplo, algo tan simple como la línea de comando, o como un comando como less, por ejemplo, que te permita simplemente hacer un grep de datos dentro de un formato ODF. Para llegar a ese punto, lo que nosotros queremos, bueno, es que necesitamos tener una serie de, de especificaciones que nos permitan manejarnos con poca dependencias. Entonces, algo que nosotros estamos apuntando es un nuevo proyecto que estamos iniciando entre la gente que trabaja en K-Office y yo me estoy involucrando por mi parte de parte de OpenOffice.org para precisamente generar una herramienta, una librería, básicamente, que pueda procesar ODFs sin muchas dependencias, que pueda ser con una licencia bastante compatible y abierta para que se pueda implementar en todos los sistemas operativos y que pueda permitirle a las personas desarrollar sus propias o facilitarle aún más el desarrollo de pocas de muchas herramientas que soporten ODF sin demasiadas dependencias.
Qué bien, es muy importante. Sí, bueno, en este podcast lo escuchan bastantes desarrolladores y bastantes entusiastas de los formatos abiertos y de software libre. Si algún desarrollador quisiera ayudar a OpenOffice.org en estas tareas, cediendo tiempo para desarrollo, ayudándoles en estas herramientas, ¿cuáles serían los pasos? ¿Con quién se tendría que acercar? ¿Cómo funciona este proceso?
Claro, muchas veces, como tu audiencia es hispana mayoritariamente, lo que recomiendo es que se ponga en contacto con la comunidad de OpenOffice.org en español. En este caso, la página es es.openoffice.org, y que se suscriban a la lista. Y en la lista básicamente pueden hacer preguntas de lo que necesiten y nosotros les podemos ayudar en lo mejor. La página OpenOffice.org, que es una página de proyectos y es muy grande, es enorme. Entonces, sí, a veces tarda una persona, sobre todo nueva en el sitio, de encontrar exactamente lo que está buscando. Entonces, nosotros en las listas apoyamos a las gentes a que rápidamente puedan llegar a la información que ellos quieren y también conectarlos con proyectos aledaños mientras crecemos, que sean dentro de OpenOffice.org o muchas veces también afuera de OpenOffice.org, simplemente porque ya es un foco de inteligencia, ¿no? Hay mucha gente que ya conoce todos estos proyectos y básicamente los pueden enrutar a donde ustedes necesiten ir.
Claro. ¿Qué tal ha crecido la comunidad en español? ¿Qué tan grande es? ¿Qué tanto apoyan en tu experiencia?
La comunidad hispana tiene varios puntos fuertes. Muchos de ellos se especializan, por ejemplo, en lo que es usuarios con experiencia y también lo que son consultores. O sea, básicamente personas que se han dedicado mucho a explotar o a hacer una vida de los servicios que genera OpenOffice.org. Es básicamente el entrenamiento y la adecuación de OpenOffice.org a los sistemas empresariales de sus clientes, muchos de esos clientes corporativos o gobiernos, en donde son implementaciones de 1,000 escritorios, 2,000 escritorios. Entonces siempre hemos tenido un gran capital intelectual dentro de las listas de correo y que son personas que también están ahí para compartir precisamente su experiencia y conocimiento. Un área en donde sí nosotros queremos crecer más y vemos mucha potencialidad, sobre todo en participando en programas como este, es básicamente el del expertise desarrollador, básicamente la persona que no nada más conoce mucho de los clientes, sino las personas que conocen de los beneficios técnicos que ofrece tanto OpenOffice.org como aplicación, como las líneas como middleware en ODF e integración y creación de sistemas que consuman formatos de ODF. Específicamente OpenOffice.org está desarrollado en C++, pero su API es muy muy compatible con diferentes lenguajes, entre ellos uno de los más crecientes o que tienden a crecer mucho es Java. Entonces esto viene como anillo al dedo. Ustedes básicamente pueden desarrollar lo que se llaman extensiones, así tipo como por ejemplo Mozilla Firefox. Ustedes pueden generar extensiones de una manera sencilla. Tenemos bridges a lo que son editores como NetBeans y como Eclipse, y básicamente ustedes pueden hacer todo el streamline de producción, de generar un una extensión básicamente de manera automática. Entonces pueden también hay mucha información en el sitio, tenemos mucho código de ejemplo y básicamente listas de apoyo que los ayudan a ustedes a aprender a generar extensiones. Tenemos varias, es un banco muy grande de extensiones en extensions.openoffice.org, más de 350 extensiones en el momento. Entonces, esto también puede ser algo muy interesante. Por ejemplo, si ustedes ya tienen un producto, están desarrollando una aplicación o un servicio en web, que ustedes hagan una extensión para que básicamente el usuario sea muy fácil dar clic e integrarlo a su sistema de ¿cómo se llama? A su infraestructura.
Qué bien, realmente creo que pocos desarrolladores estamos conscientes de esto, ¿no? Tendemos a ver a OpenOffice como una suite ofimática que te permite crear documentos, pero no estamos conscientes de todo el poder que hay detrás, ¿no? De todo el trabajo que han estado haciendo para poder crear estas APIs, para poder integrarlo con otras aplicaciones. Al respecto, ya has mencionado extensionsopenoffice.org, ahí es donde se podría encontrar esta documentación.
Así es, tenemos una lista de desarrollo en development.openoffice.org que trata de incluir toda la documentación más relevante en cuanto a desarrollo. Y también tenemos comunidades especializadas para cada uno de los módulos. Por ejemplo, si quieres cosas específicas, conocer cosas específicas del módulo de Writer, que es el procesador de texto, o de Calc, que es el procesador de la hoja de cálculo. Nosotros tenemos proyectos específicos para cada uno de ellos en el caso que tú necesites, bueno, cómo acceso a esta feature o cómo acceso a este comando o a esta parte del software. Estas personas te van a poder ayudar y tú vas a poder crear tu solución mucho más rápido.
Claro. Estas soluciones supongo que no importa si son soluciones comerciales, ¿no? La licencia que tiene OpenOffice lo permite.
Así es, nosotros trabajamos en la LGPL, la cual básicamente es muy permisiva a que, por ejemplo, si tú tienes un software que por alguna razón no es libre, tú puedas básicamente conectarte a OpenOffice.org y generar el componente siempre y cuando la licencia, bueno, en este caso la licencia te lo permite al 100%. Lo único quizás que no te permite es si, por ejemplo, tú quieres agarrar el proyecto y embedirlo dentro de tu proyecto, es cuando tú estás haciendo una distribución de un software libre como software propietario. Pero, por ejemplo, por eso es que nosotros creamos extensiones, para que sea una manera fácil de conectar un software, sea libre o propietario, a OpenOffice.org. No tengas que embedir toda la aplicación.
Claro. No, pues suena bastante bien. Al parecer, por lo que veo, ha crecido bastante OpenOffice.org. Una pregunta un poco saliendo de lo técnico que ahorita me surgió es ¿cómo se organiza internamente esta organización para cubrir todos estos aspectos, ¿no? Por lo que veo es bastante grande lo que están haciendo. ¿Cómo están organizados? ¿De dónde consiguen financiamiento?
Claro, bueno, mira, esa es una muy buena pregunta. Nosotros, la comunidad es muy grande y trabaja en diferentes países y en diferentes países se encuentran diferentes apoyos. Hay comunidades que han encontrado apoyos con, por ejemplo, el gobierno. Hay organismos que han encontrado apoyo con la iniciativa privada y hay organismos que de alguna manera se han independizado o han sido multinacionales, encontrado o han consolidándose en asociaciones civiles, en fundaciones, en organizaciones NGO, en organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. Y básicamente, en lugar de, por ejemplo, muchas veces la gente ha querido que OpenOffice.org creara una fundación o que sus partners, como son, crearan una fundación, esto no ha sido posible, pero la respuesta que hemos recibido es que ahora hay diferentes organizaciones específicamente para darle una identidad jurídica, una identidad quizás ya más tradicional para manejar lo que es OpenOffice.org en un país. En el caso de Iberoamérica, nosotros tenemos la organización OpenOffice.org en español y esta comunidad tiene sus propias, o esta organización tiene sus propios proyectos. Uno de estos proyectos es el proyecto de OpenOffice, Open for Business. Y Open for Business es una iniciativa, es un metaproyecto en el cual cubre lo que son servicios directos como consultoría a clientes grandes, en donde nosotros el expertise de la comunidad se reaprovecha para satisfacer las expectativas de un cliente grande, ¿no? Para que también nosotros dentro de la misma comunidad crezcamos, hemos hecho lo que es un programa de partnership, en donde, por ejemplo, como empresa se pueden asociar a OpenOffice.org y pueden entrar en este tipo de oportunidades, en donde, por ejemplo, un gobierno, eso me decían en Brasil, al momento que un gobierno firma una declaración, sea presidencial o de la Cámara de Congreso, de que todo el gobierno se va a migrar a software libre, en ese momento hay un gran hueco en donde los desarrolladores o los vendors de soluciones de open source tienen que satisfacer una demanda enorme, porque ahora sí que de la noche a la mañana la demanda por cubrir es tan grande, porque muchas veces los gobiernos, bueno, son muy grandes, sobre todo cuando agarran dos o tres niveles, a nivel federal, nivel estatal o niveles regionales. Entonces, para satisfacer esa demanda se necesitan crear de alguna manera consolidar muchas empresas muy rápido que se especialicen en software libre. De otra manera, simplemente no hay un modelo de sustentabilidad en un país, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos agarrando esta situación. Nuestra respuesta es generar un proyecto de partnership en donde las empresas que quieran empezar y que de alguna manera necesiten ayuda en entender cómo funciona OpenOffice.org, servicios profesionales de entrenamiento, de desarrollo, de implementaciones y de productos tales como el de la certificación, puedan ellos rápidamente adoptarlos y tener una comunicación directa con la comunidad vía este programa de partnership. Nosotros también lo vemos como un modelo de sustentabilidad, ya que el programa de partnership es abierto para empresas y a nosotros nos provee un capital que a su vez hace que nosotros podamos proveer un mejor servicio y también financiar mucho del desarrollo que se hace dentro de OpenOffice.org. Entonces es un modelo completo en donde tanto nosotros recibimos un gran beneficio como los clientes empiezan a ver, como los vendors empiezan a ver clientes que salen no nada más de su país, sino también tienen accesos a países que ya están migrando, en este caso en Iberoamérica, por ejemplo. Nosotros podemos, nosotros hacemos contacto ya con muchos de estos gobiernos que están migrando y ahí nos surgen necesidades que quizás la comunidad en este momento no está apta para dar toda la serie de servicios y un partner pudiera muy bien encajar para que ellos complementen la solución y pueda ser productiva para el cliente.
Okay, qué importante es esto, ¿no? Crear un sistema de partners alrededor del producto para darle soporte. Si una empresa está interesada en este sistema, ¿dónde puede encontrar más información o cómo contactar a la organización?
Nosotros tenemos, la organización básicamente es OpenOffice.org Español, entonces está en la página de es.openoffice.org bajo servicios, en donde hay una forma en donde las empresas pueden llenar y ponerse en contacto con nosotros. Nosotros ya les enviamos todo lo del proceso, el contrato y documentación que ellos necesitan para poder, ¿cómo se llama?, volverse partners.
¿Y qué tal han funcionado las migraciones en esos países como Venezuela, Brasil, que mencionaste?
Las migraciones han tenido mucho éxito. No ha sido un éxito desde el principio, sino básicamente ha sido un proceso de aprendizaje y hemos llegado ya a una metodología muy, muy bien probada. De hecho, OpenOffice.org la comunidad OpenOffice.org en español ha sido muy fundamental en poner en contacto todos estos expertos en migraciones y hacer que hablen entre ellos y crear un tipo de plantilla o un tipo de marco de trabajo para llevar a cabo una migración a gran escala. Entonces, como te digo, ese capital intelectual que se concentra mucho en la comunidad es precisamente el servicio que nosotros estamos empezando a expedir, porque, por ejemplo, nosotros vemos muchas situaciones en donde los gobiernos dicen, bueno, vamos a migrar a OpenOffice.org, entonces, como es libre, no sienten que, y también muchas veces quizás en su región, o en sus vendors o en sus listas de proveedores no hay un experto en OpenOffice Org, ellos empiezan a hacer la migración desde dentro. Y lo que muchas veces eso llega es de que, bueno, una migración desde dentro casi siempre involucra personas técnicas que ven una migración a OpenOffice Org como si fuera una migración de servidor. Entonces, el factor usuario realmente muchas veces pesa mucho más, y eso usualmente el factor usuario es el que la gente técnica no está muy habilitada para manejar y para poder llevar a cabo procesos, una migración de procesos. Y ahí es muchas veces cuando vemos que las migraciones fallan. Entonces nosotros como respuesta precisamente queremos tener estos marcos, tener estos manuales, estos procesos para implementarlos en una empresa para que sus forma de actuar y su gente pueda también ser parte de la migración y pueda ser una migración sustentable, ¿no?
Muy bien. Cambiando un poco de tema, uno de los temas más candentes actualmente en el mundo Java es la muy probable compra de Sun por parte de Oracle. En el caso de Java es un tema candente porque Java pertenece a Sun y es un poco, tenemos un poco de incertidumbre de qué va a pasar con el lenguaje. Se tiene un poco la percepción todavía de que OpenOffice pertenece a Sun. Si bien no es así, sí que es un partner importante. Desde tu punto de vista, ¿qué podrías decir sobre cómo va a afectar a OpenOffice ORG esta compra? ¿Qué acercamientos ha habido de Oracle? ¿Si se tiene un plan de trabajo ya definido?
Bueno, por ejemplo, el mes pasado fue el congreso de OpenOffice ORG. En ese congreso llegan muchos vendors que soportan OpenOffice ORG, como son Novell, IBM. En Asia tenemos lo que se llama RedOffice, EuroOffice, muchas empresas que han hecho ya sea productos derivados o que producen una versión de OpenOffice Org como Novell. Y también empezamos a ver, bueno, que llegaba gente de Oracle. En este momento Oracle está en un, te puedo decir que es un punto en donde ellos están viendo cómo le pueden sacar el mejor provecho a OpenOffice Org. Personalmente, como nota muy personal, yo creo que Oracle al comprar Sun, lo que ellos realmente están apuntando es a tener un stack de servicios que puedan alcanzar lo que son las cuentas corporativas con un bundle package. O sea, te lo explico un poco diferente. Básicamente lo que ellos quieren es tener varios productos en diferentes áreas para que ellos puedan cubrir la infraestructura, una infraestructura grande, y que ellos puedan ser el único vendor o el único proveedor que tengan que contratar en todo lo que es su infraestructura de IT. Entonces OpenOffice Org es un proyecto en ese marco. OpenOffice Org es un proyecto muy importante, ya que es el software de última milla, o sea, el software que realmente van a tener mucha interacción los usuarios. Entonces, ¿qué pasa? De que si, bueno, tú haces una oferta, muchas veces la base de datos puede ser muy buena, el middleware puede ser muy bueno, el lenguaje para las aplicaciones puede ser muy bueno, pero si por ejemplo la mayoría, el 80% del personal están trabajando en una aplicación como OpenOffice Org, la experiencia que tengan ellos en OpenOffice Org va a ser realmente muchas veces lo que cabildee a tener una firma con Oracle o con otro proveedor. Entonces, si nos vemos desde ese punto de vista, creo que es un proyecto muy importante. Es un proyecto que ya es maduro, que ya está probado y que está creciendo, como estamos viendo en la adopción. Entonces creo que Oracle sería una, bueno, básicamente nos vemos como una prioridad en los planes de Oracle. Sin embargo, eso es una visión personal, y una versión de Oracle realmente ha sido muy, muy, muy secreto la manera como ellos han manejado el asunto, no nada más para, podríamos decir, la parte de OpenOffice Org, sino también las contrapartes en OpenSolaris, en otros productos de Sun. Realmente la información no ha llegado tanto como se esperaba, por ejemplo, como quisieran que yo les explicara, pero hasta este momento hemos visto que ellos están realmente en una manera de observación para ver cómo le pueden sacar el mejor provecho a cada uno de los activos de Sun.
Muy bien. Alexandro, muchas gracias por estar con nosotros y compartir estas experiencias. Por último, para toda la gente que escucha el podcast, ¿dónde puede contactarte? ¿Tienes un blog? No sé, en el Twitter, si puedes dar estos datos para que la gente se quede con ellos.
Sí, claro, mi correo es jza@openoffice.org y también mi Twitter es jza. Igual estoy en idéntica, la mayoría es gente de software libre, está mayormente en idéntica que en Twitter, pero claro. Si tienen cuenta en idéntica y también me pueden contactar bajo el mismo nick.
Ah, perfecto. Muy bien, Alejandro, muchas gracias y mucha suerte en OpenOffice.org y hasta luego.
Hasta luego.